Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. En los coles no solo se enseñan conocimientos y se potencian capacidades, siempre se han transmitido valores cívicos y ecológicos, por ejemplo. Concienciar en los coles sobre el cuidado por nuestro entorno y por todo el planeta no es una novedad. Ya sucedía hace tiempo cuando yo era estudiante de primaria, aunque confieso que hace tanto tiempo que se llamaba EGB. Lo que no era tan habitual era promover el reciclaje, pero es que no había apenas contenedores de vidrio, papel o envases. El reciclaje de entonces era, por ejemplo, usar el papel por ambas caras y el vidrio aún se reutilizaba devolviendo las botellas vacías a los mismos comercios donde se compraban llenas. Recuerdo la primera vez que en un programa de radio, y de eso hace casi ya 30 años, hablábamos de las 5 R's ecológicas: reciclar, reducir, reutilizar, rechazar y reparar. No está de más recordar, que también es con R, que reciclar no es una opción, es una necesidad. Hoy es el Día Mundial del Reciclaje y aquí estamos un sábado más sin gastar papel porque somos muy digitales, reutilizando nuestra fórmula mágica radiofónica. Hoy con María, hola.
Hola.
Alejandro.
Hola.
Alba.
Hola.
Mateo.
Hola.
Y Carla.
Hola.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Hoy estamos en el Colegio Divina Pastora de Getafe para pasar un buen rato de radio. Y ese buen rato lo pasaremos pues con nuestras fórmulas y nuestras secciones habituales. Hoy contaremos con la presencia de Carla Reyes, nuestra ratoncilla de biblioteca, con su sección Desfaciendo Entuertos. Nos habla de cuentos, de novelas, de historias clásicas que tenemos que seguir promoviendo, dando a conocer, aunque esta es muy, muy conocida desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. El Mago de Oz. Tendremos también la visita de David Ortuño. Nuestro concurso, su concurso, preguntas interesantes para grandes concursantes. A ver con qué tema monográfico nos sorprende hoy. Y claro que sí, la visita de alguno de los personajes de Monstruos y CIA. Hoy vamos a dejarlo en sorpresa. Muchas sorpresas nos esperan en esta próxima hora de radio. Bueno, nos queda ya un poquito menos de una hora. ¿Qué vamos a hacer con nuestros colaboradores y colaboradoras? Que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es. laradiodelcole@telemadrid.es. O podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook como La Radio del Cole OM y en X Instagram como Radio del Cole OM.
Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sun has been something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always have the courage. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien.
Bueno, ese bien suena sincero. ¿Es sincero?
Sí. Sí.
Pero también como con nervios, ¿puede ser?
Sí, sí. Un poco.
Bueno,
un poco,
bastante.
Un poquito.
La primera vez en un programa de radio profesional para vosotros, ¿verdad?
Sí. Sí.
Y seguramente querréis saludar.
Sí, sí, sí.
Seguro que queréis saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos, lo que sea, mascotas.
Sí, sí.
Y también sabéis que nos dejo.
Sí, también.
Claro, por eso lo decíais así, como cortadillos. Bueno, lo voy a hacer yo por vosotros y vosotras. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas, allegados en general de María, Alejandro, Alba, Mateo y Carla, de aquí del Divina Pastora de Getafe. Pero lo que voy a pediros es un saludo especial a alguien a quien no conocéis personalmente, pero sí a través de la tele, de las pantallas, de internet. María, ¿a quién saludas?
A Facu Campazo. Pues porque es del Madrid, mi equipo favorito, y pues juega al baloncesto.
Ah, del Madrid baloncesto, muy bien. Alejandro.
Yo a Carlos Alcaraz, porque me gusta, juega limpio y es un buen jugador.
Juega limpio, que es muy aseado, muy higiénico. El tenista, Carlos Alcaraz, el tenista, que sí, que lo conocemos todos. Alba.
Yo a Ana Mena, me gustan mucho sus canciones y pues por eso le quiero saludar.
Pues un saludo. Mateo.
Pues yo a Conor Gallagher, el futbolista, porque soy del Atlético de Madrid y me encanta cómo juega.
Carla.
A Dani Fernández, porque hace poco fui a su concierto porque me encanta su música.
Pues ahí están esos saludos. ¿Los veis cómo salen disparados desde aquí, desde la radio, para las casas de cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Los veis o no?
Sí.
Mira sí, que si sí. No los veis, es que la imaginación está dejando un poco que desear. Bueno, pues además de estos saludos, vamos a saludar al resto de colaboradores y de personajes que van a aparecer por aquí en la radio del cole. En un momento.
One, two, three, four.
La radio del cole. Lo esencial es invisible a los ojos.
Aunque no lo sepáis, en el fondo, llevabais esperando este momento mucho tiempo, ¿os lo creéis?
No.
Bueno, pero a ver, claro, vosotros quizá no, pero David sí. Hola, David.
Hola.
Tanto tiempo como desde la semana pasada. David, te presento a María, Alejandro, Alba, Mateo y Carla.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Muy bien.
Es el concurso de David Ortuño, preguntas interesantes para grandes concursantes. Él se tira toda la semana pergeñando estas preguntas para ponerlo difícil pero asequible.
Hoy vamos a hablar en preguntas interesantes para grandes concursantes de museos.
¿Museos? Bueno, claro, sobre museos puedes preguntar cosas muy difíciles. No sé si muy fáciles. ¿Habéis visto muchos museos?
No.
Muchos.
Bueno, aparte de que David no se va a limitar tampoco a los museos, no sé, de aquí de Getafe o de Madrid, ciudad. Igual nos haces viajar un poco.
Sí, vamos a aprovechar que mañana es el Día Mundial de los Museos y vamos a estar ya preparados.
Bueno, pues venga, pues entonces, vamos con la primera pregunta. Aquí competís todos, todas. Cinco preguntas, tres posibles respuestas. Y aquí no copiemos.
No.
Vamos con la primera.
¿Cuál es la ciudad del mundo que tiene más museos? A, Londres. B, Oporto. O C, París.
¿Qué dices, María?
No sé.
¿Londres, Oporto o París?
Pues el mismo París.
El mismo París. Alejandro.
Yo, Oporto.
Oporto. Alba.
Yo creo que París.
París. Mateo.
París.
Carla.
Londres.
Bueno, tenemos respuesta para todos los gustos, con lo cual alguien ha acertado, ya nos libramos, David ya se libra, porque ha conseguido que ni falléis todos ni acertéis todos. ¿Cuál es la respuesta correcta?
Londres es la ciudad con más museos del mundo, con 250 repartidos por toda la ciudad. Los más importantes son la National Gallery y el British Museum, que alberga más de 8 millones de objetos de las culturas orientales, egipcias, griegas, etruscas, romanas, chinas y europeas.
Bueno, otro día tienes que preguntar por los 250 museos, porque son tantos que yo... Debe haber un museo de las uñas cortadas o algo así, porque es que... Ya ves, ya es que no me dan 250 cosas que puedan estar en un museo.
Muy grande Londres, ¿eh?
Ya, también sí. Es verdad. Vamos con la segunda pregunta. De momento, Carla ha acertado.
¿Cuál es el museo más grande del mundo? A, el Museo del Prado de Madrid... B, el Museo del Louvre de París. O C, el Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa.
O sea que descartas el British Museum, que has dicho que era muy grande, pero ya lo descartamos.
Pues hay más grande todo, un museo más grande.
Más todavía. Grande todavía, porque no lo has puesto en estas tres opciones y una de ellas es la correcta, el Prado, el Louvre o el Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa. ¿Qué dices, Alejandro?
Yo creo que el Louvre.
El Louvre, en París. ¿Qué dices, Alba?
El Prado.
El Prado, que es grande.
Barriendo para casa.
Mateo.
El Museo de Arte Antiguo de Lisboa.
Carla.
El Museo de Arte Antiguo de Lisboa.
María.
El Museo de Arte Antiguo de Lisboa.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
El museo más grande del mundo es el Louvre de París, en Francia. Cuenta con más de 72.000 metros cuadrados de espacio de exhibición y alberga alrededor de 380.000 objetos en su colección. Es famoso por obras icónicas como la Gioconda, la Victoria de Samotracia y la Venus de Milo.
Bueno, pues ahí está esa respuesta en esta ocasión acertada para Alejandro. Nos quedan tres por delante. Todavía podemos descubrir muchas cosas sobre museos.
En Bilbao y en otras dos ciudades del mundo hay museos Guggenheim. Pero lo que nos interesa ahora es saber quién era Guggenheim. A. Un pintor muy famoso. B. Un político que promovió el arte. O C. Un empresario y coleccionista de arte.
El Museo Guggenheim sale muchas veces en la tele, en los informativos, es metálico por fuera. Bueno, está en
al lado un perrito de como de arbustos, de
sí,
flores, en Bilbao.
Sí.
Y al lado de la ría, en Bilbao, pues tiene unos cuantos años, pero cuando yo tenía vuestra edad no estaba, todavía no existía el Museo Guggenheim, cambió un poco también la ciudad gracias a ese museo. Bueno, pero hay más museos Guggenheim. ¿Quién era este señor Guggenheim como para ponerle nombre a un museo? ¿Un pintor, un político o un empresario coleccionista de arte? Un pintor también está relacionado con arte, un político que promovió mucho el arte o un empresario. ¿Qué dices, Alba?
Yo creo que un empresario.
Un empresario y coleccionista de arte. ¿Qué dices, sí, Mateo?
Yo un empresario.
¿Qué dices, Carla?
Yo un pintor.
¿Qué dices, María?
Un político.
¿Político? ¿Alejandro?
Yo un empresario.
Bueno, pues tenemos otra vez respuestas para todos los gustos. Lo estáis haciendo muy bien, ¿eh? Estáis quedando muy bien, así nadie queda ni muy bien ni mal. Ya os digo que tampoco los adultos sabemos la mitad de estas preguntas o casi ninguna. Ahí, David, lo has puesto difícil, pero te libras por la casualidad. ¿Cuál es la respuesta correcta?
Las casualidades son nada, ¿eh? Que nuestros grandes colaboradores saben más de lo que crees que saben. Eso es lo que no te entra en la cabeza, Daniel. Los museos Guggenheim llevan ese nombre en honor a Solomon Guggenheim, un empresario, coleccionista y filántropo estadounidense apasionado por el arte moderno. En 1937 creó la Fundación Solomon Guggenheim para promover el arte vanguardista. Su primer gran museo, diseñado por Frank Lloyd Wright, abrió en Nueva York en 1959. Con el tiempo, la fundación expandió su red con sedes en Bilbao y en Venecia.
Respuesta correcta para Alejandro, Alba y Mateo. En cabeza de momento, Alejandro con dos respuestas acertadas, pero nos quedan dos por delante. Todavía puede pasar cualquier cosa, no hay nada decidido.
Una de las esculturas más famosas del mundo es el David de Miguel Ángel. ¿Dónde está expuesta esta escultura? A. En la Galería de la Academia en Florencia, Italia. En el British Museum de Londres, el Reino Unido. O en los Museos Vaticanos de Roma, también en Italia.
Una escultura muy famosa, un cuerpo esbelto de un joven y en mármol, si no me equivoco, blanco.
¿En pelotinchis total?
Sí. ¿Dónde está? ¿En Florencia, Italia, en Londres, Gran Bretaña o en Roma, también Italia?
En Florencia.
En Florencia, dice Mateo. ¿Qué dices, Carla?
Yo digo Florencia también.
También Florencia. ¿Qué dices, María?
También Florencia.
Uy, uy, copiando a Alejandro.
Yo Florencia.
Bueno. Alba, ¿te puedes desmarcar o no?
Yo Roma.
Roma, se desmarca. Sigue en Italia, pero se decanta por Roma. ¿Cuál es la respuesta correcta, David?
La escultura El David de Miguel Ángel está expuesta en la Galería de la Academia en Florencia, Italia. Fue esculpida entre 1501 y 1504, le llevó un tiempecito, y representa al héroe bíblico David en el momento previo a enfrentarse a Goliat. La obra es una de las más grandes muestras del Renacimiento italiano y atrae a miles de visitantes cada año.
Bueno. Esto ya se está decantando. Pero todavía no está decidido. Alejandro, tres respuestas acertadas. Mateo le sigue con dos. Y Carla también con dos. Alba y María, una. Vamos con la quinta, última, definitiva pregunta sobre museos.
¿Os gustan los museos de cera? ¿Habéis estado alguna vez en alguno?
No. En ninguno.
Bueno, en Madrid, cerquita, hay uno. Tenemos uno en Madrid capital. ¿En qué año abrió el primer museo de cera del mundo? A. En 1605, B. En 1835 o C. En 1912.
1605, eso es hace cuatro siglos. 1835, hace casi dos siglos. 1912, hace un siglo, poco más. ¿Qué dices, Carla?
En el 1800.
1835. Son dos siglos, hace dos siglos. Museo. María.
1835.
Uy, nos vamos muy atrás. Alejandro.
1835.
También tenemos 1912, que está un poco más cerquita. Bueno, yo no quiero influir. Alba.
1835.
Bueno, copiando aquí a tope. Mateo.
1912.
Se desmarca Mateo. Y se la juega. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
El primer museo de cera del mundo fue el Madame Tussauds, fundado por Marie Tussauds en 1835, en Londres. Ella fue una escultora de cera francesa que comenzó a crear figuras de personajes famosos y eventos históricos, lo que la llevó a abrir su primer museo. La colección original estaba formada por figuras realistas de la nobleza, de la política y celebridades de la época. Hoy Madame Tussauds es una famosa cadena de museos con sucursales en varias ciudades globales.
Y ahora ya tenemos nuestro resultado definitivo y nuestro ganador, y ahora ya sí puede expresar su alegría. Alejandro, enhorabuena. Estaba contenido, estaba haciendo gestos, pero estaba contenido porque sabe que no podía interrumpir a David Ortuño. Muchas gracias, David. No sé, nos veremos en algún museo, ¿no?
Por supuesto. Hay que visitar museos que son muy interesantes.
Gracias, hasta otro día, David. Adiós.
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 Esto es Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Habitualmente, cuando voy a coles, o sea, todos los sábados, pues me suelo montar la radio en las bibliotecas. Pero hoy no ha sido así. Aquí en el Divina Pastora de Getafe, pues me han dicho, ay, este sitio suena muy bien. Pues suena muy bien, estamos en el salón de actos, pero aquí en el escenario no nos está viendo el público, porque claro, pero estamos aquí muy bien acogidos con las cortinas. No hay libros, no hay libros por aquí, ¿no?
No hay libros.
No nos hemos metido hoy en la biblioteca, que lo vamos a hacer, pero vamos a imaginarnos libros.
Vale,
nos los
vale,
vamos a imaginar, vale. Porque si no, Carla no va a estar a gusto. Hola, Carla.
Hola.
Te presento a María, Alejandro, Alba, Mateo y Carla.
Hola.
Hola. Hola.
Encantadísima.
Claro, aquí tienes hasta una tocaya. Carla Reyes es nuestra ratoncilla de biblioteca. A ella le encanta que estemos en las bibliotecas, pero bueno, si no, nos trae ya los libros. Porque hoy nos traes un libro que seguro que conoce. Una historia que seguro que conoce. ¿No?
Además,
¿no?
Bueno, no estáis en una biblioteca, pero estáis en un escenario, ¿sí? Me acabas de decir.
Sí.
Nos viene muy bien ese escenario también hoy, porque hoy os traigo un clásico de la literatura estadounidense que yo creo que, vamos, gracias a la UNESCO ya podemos decir que es súper universal, porque además la tiene catalogada. Hoy vamos a volar por la novela del Mago de Oz de Lyman Frank Baum. ¿Alguien conoce la obra o el autor, El Mago de Oz?
Sí, sí.
Os voy a explicar un poco primero quién fue su autor, ¿vale, Daniel?
Sí.
Lyman Frank Baum fue un genial escritor neoyorquino que publicó diferentes novelas, poesías, bueno, hice de todo, ¿vale? Pero la mayor fama pues, la consiguió con nuestra novela, que fue publicada en 1900, número redondito.
125 años, poneros ahí, 125 ¿viste? Años, ¿eh? 125
ahí
años.
Es na- ahí es nada.
Esos son... Pues la época de los de vuestros, estoy pensando, bisabuelos,
sí,
bisabuelos, podría ser. No. ¿Cuándo nacieron vuestros bisabuelos? Sí, podría
algo
ser.
Así, sí, sí, por ahí.
Bueno, pues la verdad es que no sucede siempre que uno publica un libro y desde el principio se hace famoso, pero a este le fue muy bien desde el principio. Tanto que se hicieron películas de cine mudo, porque claro, en este momento el cine está como un poquito en sus inicios. Nada como el cine que conocéis ahora, vaya.
Están haciendo.
Sí, teatro, que pues decía yo, el escenario, musicales. Bueno, la película de 1939 de la Metro Golden Mayer, que es... como el clasicazo de los clasicazos, radio, Daniel, cine, videojuegos, animes, bueno, todo lo que se os ocurra y podáis pensar hay hecho del maravilloso mundo de Oz. Es una historia de fantasía que está llena de bondad, amistad, valentía, amor y generosidad.
Bueno,
¿qué os parece si empiezo a contaros?
Es maravilloso, ¿no?
Sí, sí.
Un cuento que merece la pena ser conocido.
Sí, sí.
Tiene de todo. Vale, pues vamos allá. Cerrad los ojos, ¿vale? Y os vais a imaginar en una pequeña casa de madera en las grandes praderas de Kansas. Y en este lugar vive nuestra Dorothy y su perrito Toto, con su tío Henry y su tía Em, porque ella es huérfana y entonces se ha tenido que ir a vivir a casa de sus tíos. Todo lo que le rodea es gris, porque hace tanto sol que lo ha quemado todo y lo ha vuelto todo pues de un color parduzco, grisáceo. Y sus tíos no son personas muy alegres, la verdad, trabajan tanto que siempre están agotados. Bueno, pues un buen día, tío Henry ve venir un huracán a lo lejos y les grita: «Vamos, corred, meteos en el refugio, ¿no?, que tienen en el sótano debajo de la casa». Pero Dorothy, que quiere tanto a Toto, pues va a buscarle porque se ha escapado y no llega a tiempo. Y antes de que se dé cuenta, está dentro de la casa volando por los aires.
¡Madre mía!
A ver, tenemos a nuestra protagonista dentro de su casa volando por los aires. Vale, yo os hago una pregunta. Primero, ¿qué haríais vosotros? O sea, de repente os ha sucedido esto y estáis dentro de vuestra casa por los aires. Y después, ¿qué es lo que creéis que va a hacer ella?
¿Qué hacéis?
Sí.
Saltar.
Saltar. Vale. Claro, depende de a qué altura estemos. Claro. A ver, ¿alguna otra idea? Yo me agarro a un sitio fijo, me agarro a una columna, me agarro a una ventana, a un sitio así que no se pueda mover. ¿No?
Sí.
Bueno, pues nuestra Dorothy, yo no sé si es porque están más acostumbrados en Kansas o porque ella era así, pues como ve que no sucede nada, que está tan tranquila, siente que es como viajar en globo, en globo aerostático, ¿os dais cuenta de estos globos antiguos?
Sí, sí.
Bien. Bueno, pues ella está allí tan plácidamente en el aire y está muy cansada, así que, bueno, como está dentro de su casa, pues se va a su cama y se pone a dormir.
Bueno. Claro, entonces, yo me imaginaba volando, moviéndose ahí, pero está volando como si fuera un viaje, sin más.
Sí, sí, bueno, tal cual.
Fabuloso.
Pues nada, allí ella plácidamente se queda dormida con Toto y le despierta la casa posándose en el suelo. Abre la puerta.
O sea, aterriza y todo. Bien. Incluso aterriza bien, ¿vale?
Aterriza bien, la casa sigue en pie. Bueno, esto es fantasía, es la maravilla de leer, Daniel. Bueno, pues sale, abre la puerta y ve un lugar, bueno, nada que ver con su Kansas, lleno de verde, flores de colores, árboles con jugosas frutas. Y unas personas se le acercan, la llaman noble hechicera y le dan las gracias por haber matado a la bruja maligna y liberar a todos los Munkins, que eran su pueblo. Dorothy, bueno, claro, se queda pasmada.
Pues ella no ha hecho nada, ¿no?
Ella no ha hecho nada, ya ha llegado allí y nada. Dorothy, pues obviamente lo niega, les dice que ella no ha matado a nadie. Pero es que la casa aterrizó encima de la bruja mala y la ha matado dejando fuera solo sus pies con sus zapatos mágicos de plata.
Bueno, qué casualidad, ¿no?
Sí.
Qué aterrizaje. Más preciso, más certero.
Aquí voy a hacer un inciso, Daniel, porque en la película de la Golden Mayer, que esto es lo que luego a lo mejor cuando vais por ahí veis gente disfrazada, vais a ver que los zapatos son de rojo rubí.
Sí.
Pero en la novela todo el rato son de plata. La icónica imagen de ella, ¿verdad? Es un vestido de Vichy, azul y blanco, de cuadraditos, y los zapatos rojos, pero esto viene de la película, porque pasaba una cosa, el estudio necesitaba lucir su Technicolor, que era una técnica como muy novedosa en aquel momento, que de esto, Daniel, tú eres el que sabe, ¿verdad?
Claro, es que yo no sabía la historia, pero me lo podía imaginar, porque sé que eran los comienzos del cine sonoro, los comienzos del color, y claro, a lo mejor los zapatos de plata no lucían tanto.
Claro, y es que esto los chicos y las chicas no se lo pueden imaginar, pero es que la película estaba coloreada. No es que fuera grabada de colores. ¿Os hacéis una idea de esto, chicos?
Sí, más o menos.
Más o menos.
Una tecnología, lo que había entonces, claro, es que habéis nacido ya con todo a Technicolor y todo digital y todo fácil, pero es que hubo tiempos que toda la tecnología empezaba. Primero empezó la fotografía y después el cine, primero en blanco y negro y mudo y luego sonido y luego color, y el color al principio pues hacía como se podía.
Y aquí estáis vosotros disfrutando de la radio, así que nada.
La radio en colores, la radio que siempre ha sido en colores, ¿a que sí?
Sí.
Claro. Hombre, los micrófonos de Onda Madrid son rojos como los zapatos de la Golden Meyer.
Pues nada, nuestra Dorothy les pide volver a casa, pero ellos le dicen que no puede ser, que no saben dónde está Constance. La pobre llora desconsolada. La bruja buena le da un beso en la frente y le manda seguir los ladrillos amarillos que la llevarán a ver al mago de Oz, a ver si él puede ayudarla. Oye, yo antes os dije que ella vivía en un entorno gris, que su familia no era como muy animosa. ¿Por qué creéis que llora por no poder volver a casa? Si aquí todo es de color y encima la consideran importante.
Porque ahí está su familia.
Les puede echar de menos y quiere y no va a querer estar sola allí, en un sitio colorido, pero sola.
Y que ella no se puede alimentar porque necesita a su familia.
Claro.
Son razones poderosas, ¿no?
No, a mí me parece, vamos, muy solventes las respuestas. Pero yo me lo preguntaba y yo decía, jolín, pues es que ella parecía como que no estaba muy a gusto allí, pero bueno. Pues nada, Dorothy ha cogido los zapatos de plata y sigue el camino de ladrillos amarillos que llevan a la ciudad Esmeralda, que es como se llama la ciudad en donde está el mago de Oz. En él se encontrará con otros protagonistas de la historia, un espantapájaros, un hombre de hojalata y un león. ¿A vosotros sí que os suenan estos personajes o no?
Sí, estos sí, mucho.
Estos sí. ¿Y sabéis algo de lo que les pasa?
Sí, no. Sí,
yo
no.
El hombre de la hojalata.
A ver, ¿quién ha dicho que sí? A ver, contadme.
¿Qué le pasa al hombre de hojalata?
¿Qué les pasa?
Al hombre de hojalata, que no tenía corazón
y quería uno.
Y que también quería visitar al mago de Oz para ver si le da un corazón.
Claro, pues esto es que nuestro espantapájaros, ¿sabéis qué quiere? Un cerebro para poder pensar. Nuestro hombre de hojalata, como bien habéis dicho, un corazón para volver a amar. Y el león, pues valentía para no ser un cobarde. Así que todos esperan que el mago de Oz les dé lo que quieren. Pero, ¿sabéis qué pasa?
No,
que al llegar allí, el mago de Oz, que por cierto, no les recibe en conjunto, les va recibiendo de uno a uno, luego encima a cada uno se les presenta de una manera diferente, es todo como muy raro. Y les dice que nadie da nada a cambio de nada. Así que se les concederá lo que piden si matan a la bruja del oeste. Porque no os lo he dicho, pero en este mundo pues había dos brujas buenas y dos brujas malas. ¿Vale? Una de las brujas malas ya está debajo de la casa.
Sí.
¿Verdad?
Aplastadita y sin zapatos.
Sí.
Así que les dice eso, que les concederá lo que piden si matan a la bruja del oeste. Porque él es muy cuco y ya se ha fijado en los zapatos de Dorothy y entonces ya sabe lo que ha pasado, ¿vale? ¿Creéis que está bien que no les quiera ayudar así porque sí?
Partiendo de la base de que es un mago y es muy poderoso, ¿no? Se supone.
Sí.
Se supone.
Bueno, que mate la bruja.
Como es tan
claro,
poderoso.
Porque no lo hace él, ¿verdad? Si es tan poderoso.
Claro.
¿Y eso de que nadie da nada gratis a cambio de nada? ¿Creéis que esto es así?
No.
Eso no es así.
No, ¿eh? No, eso pensaba yo.
Un poquito mercantilista esto.
Un poquito, sí. Bueno, pues durante su viaje, esto os lo tengo que resumir muchísimo porque Daniel me tiene así el tiempo cortado.
Yo no, es el que me dan aquí en la radio, Carla. Es que luego llegan los chicos informativos y no se lo piensan dos veces.
Ya, pues nada, que durante su viaje, ¿vale?, hasta la Bruja del Oeste vive muchos problemas que solucionan con ayuda mutua. Se ayudan muchísimo los unos a los otros. Y sorprendentemente, cada uno va resolviendo problemas relacionados con lo que creen que les falta. Es decir, por ejemplo, el espantapájaros, que se supone que no tiene cerebro. Pues tiene un montón de buenas ideas. El hombre de hojalata, que como se supone que no tiene corazón, pues no podría hacer cosas buenas. Pues resuelve un montón de cosas con amor y compasión. Y el león, que se supone que es un cobarde, pues tiene mucha iniciativa y valentía. Así que, bueno, no sé, a veces igual buscamos fuera cosas que creemos que nos faltan.
Bueno, bueno, bueno. Supermoraleja, ¿no? Supermoraleja, entonces, de la historia.
Sí, ¿no? Sí. ¿Os ha pasado a vosotros o no? ¿A ti no te pasa, Daniel?
Uy, cosas que pensaba que no tenía o que no podía y que tal. Muchas me han pasado.
Sí. Sí. ¿Y a vosotros?
Sí, también.
Sí, también.
Yo pensé, fíjate, yo pensé durante muchos años que a mí no me gustaba trabajar con niños y niñas. Imagínate.
Madre mía.
Esto es cierto,
sí,
¿eh?
Estabas equivocado, ¿eh?
Un poquito. Yo creo que sí, porque además esto que hago no es casualidad, porque me gusta mucho. A ver, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis descubierto? ¿Qué creíais que no, pero luego sí?
Saber pintar también, pues, cuadros de famosos que tenemos que interpretar en el cole. Y, pues, yo creía que me iban a salir bastante mal y al final me salieron bien.
Venga,
pues
cosa.
Ahora mismo, que antes estaba muy nervioso, pero ahora ya he cogido fluidez y ya estoy mucho mejor.
¡Oh, esto es la magia! Esto es la magia del micrófono.
Yo con la vergüenza, que hace mucho tiempo, pues pensaba que tenía muchísima vergüenza y que verdaderamente tenía un poco. Pero ahora ya se me está pasando, pues porque ya lo he ido haciendo y pues ya no me pasa tanto.
Fabuloso, fabuloso. Esto es que en este caso no hablas de la radio, hablas de otras cosas, pero también sucede en la radio, que al principio parece que va a ser una cosa muy extraña y luego se convierte en algo cotidiano.
A mí también me pasa, Daniel. Yo tampoco esperé nunca hacer esto, ¿ya veis? Pues nada.
Pues si has nacido para esto, Carla, has nacido para esto.
Oye, cambiando de tema, pero siguiendo nuestro cuento, ¿qué creéis que va a pasar con la Bruja del Oeste?
Que van a acabar con ella.
Ajá.
Yo creo que si trabajan todos juntos podrán acabar con la Bruja del Oeste y así conseguirán lo que ellos quieren, aunque ya parezca que lo tienen y no lo necesiten.
Claro, sí, porque si cada uno ponen sus cualidades en conjunto, pues al final todos van a hacer, todos tipo que... Vamos, que van a poder hacer un buen equipo y pues derrotar a la bruja.
Bueno, pues sí que consiguen llegar a la Bruja del Oeste. Y casi ha acabado ella con todos ellos. Siento deciros que aunque sí que han hecho eso que decís, han trabajado en grupo y todo, pero es que, a ver, la bruja es muy poderosa, ¿vale? Entonces casi ha acabado con todos ellos y tiene a Dorothy prácticamente esclavizada, la tiene allí fregando y porque le ha visto los zapatos. Ella tiene un sombrero poderoso, pero no es tan poderoso como los zapatos de Dorothy.
Ah, que los zapatos son mágicos.
Ajá. Entonces la bruja quiere los zapatos de plata porque ella sí que sabe que son mágicos. Pero le pasa una cosa a esta bruja. Le tiene muchísimo miedo al agua y a la oscuridad. ¿Qué os parece?
Una bruja de pacotilla.
Ya me dirás.
¿Y cómo hacen entonces? ¿La mojan?
Sí. La verdad es que es todo fortuito, Daniel. A veces la vida se soluciona así. La bruja, claro, como en los momentos en los que Dorothy se quita los zapatos, es para bañarse y para dormir. No se puede acercar porque, claro, hay agua y oscuridad y ahí ella no hay manera de que se acerque. Pero en una ocasión, bueno, vamos a decir que le hace una zancadilla, ¿vale? Intenta quitarle un zapato. Dorothy se enfada muchísimo y allí que tiene ella a mano un cubo de agua y no se lo piensa, no es que lo sepa, pero coge y, de tanto cabreo que tiene, le lanza el agua por encima. Y oye, así, ¡puf! De repente, como que la bruja desaparece. Y eso, que le hacía tanto daño a la bruja, pues ha acabado con ella. Así que consigue, con un poquito de ayuda a Dorothy, después recuperar a sus amigos y volver a Oz. ¿Qué? ¿Os parece bien así el final?
Sí.
Hombre, ¿sí? A Oz y ya está, y a casa no vuelve. No sé,
yo os pregunto si os parece bien.
Bueno, ¿no? ¿Dónde esté mejor ella?
Ah, vale. ¿Pero dónde crees que está mejor?
En su casa.
No sé, claro, es que yo que sí antes quería volver porque ahora no. Quiero decir, iban a Oz para esto del mago, pero ahora, bueno,
a lo mejor antes pensaba que iba a aburrirse un montón y le están pasando un montón de cosas, Daniel.
Bueno, pero vuelven a Oz y ¿qué pasa? Porque claro, vuelven a Oz y el mago de Oz, ¿qué? ¿Les concede a cada uno lo que quiere o
claro
no?
Que no acaba aquí, Daniel. Bueno, pues vuelven esperanzados de conseguir lo que querían. Pero al llegar a Oz descubren que el gran mago no es más que un hombrecillo tramposo, Daniel, que ha estado engañando a todo el mundo. Es un viejecillo ahí detrás de un biombo que pues les habla y les susurra como si fuera mago, pero de mago no tiene nada. Así que nada, les da lo prometido así de aquella manera, aunque les dice, oye, que ellos el valor que tienen pues ya lo tienen dentro de sí mismos y que el otro sí que puede pensar y bueno, pues, pero aún así quieren sus cosas. Entonces le entrega a cada uno lo que quieren, al espantapájaro un saco con semillas y alfileres, al hombre de hojalata un corazón de tela de seda, al león le hace beber un líquido pensando, creyéndole, ¿no?, que eso le va a dar valor, pero Dorothy, Daniel, no consigue lo que quiere. Así que decide hacer un último viaje hasta la última bruja buena, que es Glinda. Y esta le explica que la solución siempre ha estado en sus pies. Son los zapatos de plata. Solo tiene que golpear sus tacones 3 veces y listo.
Bueno.
Claro, se quedan asombrados. Lo que pasa es que todos agradecen que no fuera así, que no lo supieran desde el principio, porque si no, no tendrían lo que necesitaban. No habrían vivido todas estas aventuras. Dorothy se coge a Totó en brazos, se despide de todos sus amigos y golpea sus zapatos 3 veces. ¿Y dónde aparece?
En Kansas,
feliz de ver a sus tíos. Termina diciéndole a tía Em, no hay nada como estar en casa.
Qué bonito.
Ahora sí, ¿os ha gustado el final? ¿Cambiaríais
sí,
algo?
Sí.
¿Cambiamos
no.
algo?
No, está bien.
Bueno, que Kansas ahora sería más verde.
Con más color, ¿no?
Habría sido maravilloso, ¿verdad? Traerse un poquito de del otro mundo. Pues sí, mira qué bien.
Bueno, pues nada, pues entonces nos quedamos con ese final, aunque en nuestra imaginación pues también podemos rematarlo con un Kansas más bonito, más verde, más feliz, con más colores, como los que nos trae y como los que nos pinta y nos dibuja aquí Carla Reyes semana tras semana. Muchas gracias, Carla.
Muchas gracias a vosotros.
¿Te vas a despedir así o te vas a despedir?
No, me voy a ir con una frase para pensar.
Ahí está. ¿Vale? Uy, atención, atentos, porque Carla Reyes nos suelta una frase densa, una frase así con profundidad, con moraleja detrás, con chicha, pero ya se va.
Yo me voy.
Y nos deja aquí con la frase que igual tenemos que estar toda la semana pensando. ¿Cuál es tu frase para despedirte?
Es una frase del gran escritor español Antonio Gala, que nos decía, un hogar es un lugar donde uno es esperado.
¡Oh, qué bonito! Sencillo y bonito. Gracias, Carla. Hasta otro día.
Adiós.
Hasta la próxima.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el mundo que sube al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti hay un asiento libre.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Cuando yo era pequeño, no había muchos programas de cocina. Sabéis que ahora están muy de moda, ¿no?
Sí.
A ver, en la radio también siempre ha habido secciones de cocina. Y en la radio del cole también. En la radio, aunque no lo creéis, pues tenemos a nuestro cocinero de referencia. Es don François. Hola, don François.
Bonjour, mes amis.
Don François, le presento a María, Alejandro, Alba, Mateo y Carla.
Hola.
Oh, enchanté.
Don François, como os podéis imaginar, es francés. Y regenta un famosísimo restaurante en París, ¿verdad? Famosísimo, don François, ¿o no?
Claro, Le Petit Michelin.
¿Hoy nos va a traer recetas?
Voy a presentaros nuevos platos, porque siempre estoy buscando cosas nuevas en Le Petit Michelin. Y los nuevos platos que voy a presentar son para fomentar el arte y la cultura.
Oh, arte y cultura relacionados con la gastronomía. Bueno, podemos aprovechar que mañana es el Día de los Museos, que lo decíamos antes.
Y de paso, a ver si pesco una subvención del Ministerio de Cultura de la France.
Vale. El Ministerio de Cultura por lo gastronómico y por lo pictórico. Bueno, o sea, puede ser un win-win, que se dice. Bueno, pues le pedimos, ¿no?, que nos cuente alguna receta, algún plato. ¿Qué nos va a contar las recetas, el nombre de los platos? O...
No, las recetas son siempre secretas. Ah. Les voy a decir platos inspirados en obras de arte, en cuadros.
Vale.
Recetas pictóricas.
Recetas pictóricas. A ver, ¿cómo sería la primera?
Por supuesto, habrá tapas de degustación. Uh-huh. 6 tapas de tortilla, de patata, de ensaladilla rusa, de calamares, de mejillones, de anchoas, uh-huh, y pulpo. Es lo que yo he llamado la Tapina Sixtina.
La Tapina
Sixtina. En homenaje a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, que está en Roma, en el Vaticano.
Vale. Bueno,
Seis tapinas.
Sencillo. La Tapina Sixtina, porque son seis. Bueno, ahí ha colado un poco por los pelos, ¿no? El nombre Tapina y Capilla, un poco por los pelos, pero bueno. Bien, alguno más. Seguro que tiene alguno más, un poco más original.
Por supuesto. Tengo uno inspirado en el famoso cuadro de Grito de Edvard Munch, no sé si conocéis.
El Grito de Edvard Munch, ¿lo conocéis? Sí. Un señor así dibujado con una especie de manchas de colores y eso sí, las manos en el rostro y un gesto así de horror, ¿verdad? El Grito de Munch, pero ¿eso qué puede inspirar? A mí la verdad es que no me inspira ningún plato esto, ¿no?
Pues ¿vosotros? Este plato es un plato de verdad español. Es la paella con chorizo.
¿Paella con chorizo?
Claro, hace relación a la caga que ponen los valencianos cuando ven que a la paella se le pone chorizo, que les da muchísima indignación y dicen que eso no es paella, que se haga con cosas.
Uy. Paella con chorizo, por el gesto... Un poco rebuscado, ¿no? Sí, pero sé que a los valencianos son muy puristas. En realidad, yo creo que en casi todas las comunidades autónomas que tienen un plato típico son muy puristas con estos platos. Aunque luego está la fusión, las mezclas, pero no por hacerlo de cualquier forma, sino por superarlo, ¿no? O sea, hay que conocerlo y luego superarlo, como el gran arte.
No sé si conocéis un cuadro muy bonito, muy romántico, de Gustav Klimt, que es un artista austriaco, que se llama El Beso.
El Beso, un cuadro con colores dorados. Con muchos dorados, dos figuras, una figura masculina y una femenina que se están dando un beso, la perspectiva un poco plana. Bueno, seguro que si lo repasamos, lo buscamos por ahí, enseguida nos puede sonar un poco. Sí. Uh-huh. El Beso de Gustav Klimt. ¿Y esto qué le ha inspirado a usted?
Es un plato muy sencillo, que es uvas con queso.
Uvas con queso.
Claro, porque todo el mundo sabe que las uvas con queso saben a beso.
Ah. ¿Lo habíais oído hablar?
¿Uvas? No.
No, uvas con queso, un refrancillo de estos popular. Bueno, uvas con queso saben a beso. Y entonces el beso de Gustav Klimt. Bueno. La verdad es que le ha echado usted imaginación, don François.
Muchas gracias por apreciarlo. Los precios serán populares. Uh-huh. Populares. Yo creo que lo vamos a poner en 300 euritos, un plato de estos, y ya puedes 300, tomar una comida. Vas luego aparte comida, el pan.
Espere. ¿Don Fasa, a 300 euros le parece popular?
Claro.
Bueno, popular, sí, que tiene que haber mucha población para pagarlo.
Porque abierto a todo el pueblo, que lo pueda pagar.
Claro, sí. Entre todo un pueblo, ¿no?
Claro.
¿Algún descuento para nosotros?
Un día es un día. Oh, por supuesto. Yo pago a mis oyentes de la radio del cole y paga el equipo siempre un 1% de descuento.
Súper generoso, ¿verdad?
Sí,
un 1%. Super. Entonces ya vamos de cabeza para allá, don François. ¿Rematamos con alguno más?
Sí, tenemos un último plato, que es colosal, que es especial para las cenas.
Un plato para las cenas.
Claro.
Que es ligero, es
un
ligero.
Plato especial. No sé si conocéis la Noche Estrellada de Vincent Van Gogh.
Sí.
Muy bonito, un cuadro de noche con tonos azulados, dorados y muchas estrellas. Y el plato consiste en unos huevos estrellados.
me lo temía. Yo digo, estrella, huevos estrellados. ¿Sabes, no? Luego
claro, y como es por la noche, ya tienes ahí la noche.
Ya está. Lo que pasa es que ahí ya le digo yo, y eso que yo soy de cenar mucho, que los huevos por la noche, huevos estrellados que son por la noche, igual no es el plato más recomendable y más ligero, ¿verdad?
No.
Lo que pasa es que aquí en París cenamos pronto.
Ya, también es verdad. Hay que cenar pronto allí y luego...
Es que en España cenáis muy tarde, aquí ya cenamos como 2 horas antes.
Ya, se pueden digerir los huevos. Don François,
te vas a dar un paseo que es muy bueno, pasear la cena.
Como homenaje al mundo del arte, fabuloso, y aprovechando que mañana es el día de los museos, nos parece estupendo. Ahora, lo de los... y original es sugerente también, porque ya solamente con nuestros cuadros que hemos comentado, pues buscarlos ahora, en cuanto acabe el programa, buscarlos en internet, repasarlos y ver lo bonitos que son, pues fabuloso. Ahora, eso sí, el tema de los precios, don François, igual lo tiene que revisar.
¿Un 1% que os hago de descuento? ¿Qué más queréis?
Bueno, los precios en general. Usted háganos el 1% de descuento, pero póngalos más baratitos, ya de base, ¿no?
Es que es un restaurante de 3 michelines de estrella. Tengo un prestigio que mantener.
Entonces, igual que nos espere, pero que nos espere mucho, ¿no? Hasta que vayamos, ¿no?
Sí.
Primero nos tiene que tocar la lotería.
Os voy apuntando aquí la reserva.
Sí, apúntenos. Que nos apunte a todos, ¿no?
Sí.
Apúntenos y nos espera sentado, pero siéntese cómodo. Gracias, don François.
Tomo nota. ¡Wow!
Adiós.
La radio del cole.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. María, ¿qué es lo mejor de un perro que no deja de ladrar y morder los muebles?
Que está contento.
¡Claro! Para él es una maravilla. Alejandro, ¿qué es lo peor de viajar al pasado y evitar esa caída en la que te hiciste tanto daño, ese examen que suspendiste o esa travesura por la que te castigaron?
Pues que me pasen más cosas malas.
¡Oh! Que a lo mejor te pasan cosas malas además de esta que es buena, que es evitar algo malo. Claro, en cuanto viajas al pasado, ¡ay! Que tener cuidado, que pueden pasar cosas. Luego están los problemas de alteración temporal y estas cosas. Alba, ¿qué es lo mejor de que te regalen unas zapatillas deportivas fabulosas a la moda, cómodas, pero las dos del pie izquierdo? Lo mejor.
Pues que si me hago fotos para que vean que son súper bonitas, aunque luego no me las ponga en la calle o lo que sea.
Claro, te haces una foto solo de un pie, el otro lo escondes un poco.
Claro.
Claro, además es que hoy en día las cosas bonitas son para enseñar, ¿no? En las redes y ya está. Lo de menos es la utilidad. Mateo, ¿qué es lo peor de un libro entretenidísimo de grandes aventuras y un final feliz?
Acabarlo.
¿Qué es, Carla, lo mejor de una película aburrida que acaba mal?
Que me puedo dormir.
Claro. ¿La utilizas para dormir? ¿Tienes insomnio? ¿Qué es, María, lo peor de que te regalen un pase de tarifa plana de ocio para entrar gratis a todos los locales de máquinas recreativas, de colchonetas, boleras, rocódromos y piscinas de la ciudad?
Que no tendría tiempo para hacer más cosas.
¿Qué es, Alejandro, lo mejor de ir al cine con hambre, sin dinero para comprar nada y tener al lado una señora con un cubo gigante de palomitas y un refresco de litro con pajita haciendo mucho ruido las 2 horas que dura la peli?
Pues quitarle el cubo.
¿Qué es, Alba, lo peor de aprender mucho estudiando poco?
Pues que a lo mejor tardas tan poco que y ya te lo sabes, que tus padres te dicen que vuelvas a estudiar aunque ya te lo sepas, oh, porque has tardado muy poco.
Claro, no se lo creen. Carla, ¿qué es lo peor de una deliciosa tarta de nata, chocolate y fresa de la mejor pastelería que no engorda gracias a su receta secreta?
Que como está tan rica me la como con ansias y me dura muy poco.
Oh. María, ¿qué es lo mejor de un amigo mentiroso?
Pues que cuando le diga algo y que no quiero que lo sepan los demás, pues él yo creo que lo guardaría porque puede decirle cualquier otra cosa porque se le da bien mentir.
Ah. Es mentiroso, pero es fiel a ti. Miente por ti. Alejandro, ¿qué es lo peor de adivinar todas las adivinanzas?
Que no divierte, no mola.
Claro. ¿Qué es, Alba, lo mejor de la radio?
Que puedes estar hablando de muchas cosas divertidas y aprendes mucho.
Mateo, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pasártelo bien, escuchar cosas graciosas y con humor y pues poder hacer cosas mientras las escucha.
Carla, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que hay mucho tipo de contenido, puedes buscar tanto música como humor, muchos tipos de...
María, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que como al final no se graba, no te graban a ti, pues puedes hacer, por ejemplo, un programa en pijama.
Ah, porque no se ve la imagen. Alejandro, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que puedes escuchar la música que te guste.
Un puñado de cosas como para redescubrir la radio, ¿no? ¿Sí?
Sí.
¿Lo habéis pasado bien?
Sí, muy bien.
Yo creo que sí, Yo creo que hasta los oyentes se lo han pasado bien. ¿Podéis ser? ¿Sí?
Sí.
Gracias a vosotros y vosotras. Gracias, María.
De nada.
Gracias, Alejandro.
De nada.
Gracias, Alba.
A ti.
Gracias, Mateo, por estar en la radio del cole.
De nada.
¿Carla?
Nada.
Gracias al Colegio Divina Pastora de Getafe y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos. Nos escuchamos, nos oímos, casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es
palanquín,
subir y bajar,
y juntos estar,
juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me, nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of art with someone to wash,
someone to dry.
Life's an easy road
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey, yes it is.
Life's a happy song with someone by your side to sing.